Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio tercero de la novena temporada de Teología para hoy, que estamos dedicando a comentar el libro del Apocalipsis. En los dos episodios anteriores recorrimos los primeros 9 versículos del capítulo primero que nos introducen en la lectura de este libro. Y aprovechamos esos episodios para explicar algunas de las características de este género literario particular, que es el género literario apocalíptico. Y este género literario nos da algunas claves importantes para entender el significado de este libro. Hoy seguimos leyendo en el capítulo primero, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, el reino y la resistencia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Cierro la cita. La isla de Patmos es una pequeña isla griega de unos 11 kilómetros de longitud, no muy ancha, más bien estrecha, una pequeña islita que se encuentra a unos 50 kilómetros de la costa occidental de lo que hoy es Turquía. Es una de las muchas islas del mar Egeo. En la época romana formaba parte de la provincia de Asia. Recordamos, Asia es una provincia romana más bien pequeña en la costa oeste de Turquía, de lo que hoy es Turquía, no es el Asia continente que entendemos hoy cuando decimos Asia. Bien, seguimos. Juan se presenta como hermano y copartícipe en la tribulación, el reino y la resistencia de Jesús. Es decir, que el autor, Juan, es un cristiano que como tal participa, como sus lectores, en el sufrimiento que supone ser miembro de la Iglesia. No es fácil ser cristiano en ese ambiente. Y dice que pertenece a la resistencia. La palabra griega es hipomoné. Hipo es debajo de y moné es permanecer. Permanecer bajo presión, resistir. Y se puede traducir de muchas maneras. Hay gente que lo traduce por paciencia, que no me gusta nada. Pero yo he elegido traducirlo por resistencia, ¿no? Que es una palabra que se utiliza en las películas cuando hay una dictadura y hay un grupo de gente que se organiza para resistir el mal. ¿Qué es lo que están haciendo los cristianos, ¿no? La palabra que hemos traducido aquí por resistencia, por tanto, es hipomoné. Y Juan forma parte de la resistencia en un mundo gobernado por las fuerzas del mal. Y por este motivo se encuentra en la isla de Patmos. ¿Qué hacía allí? Según el derecho romano, hay un castigo llamado relegatio ad insulum, que consistía en ser deportado a una isla de forma temporal. El reo podía hacer su vida en la isla, incluido relacionarse con los isleños y trabajar, pero no podía salir de la isla durante el tiempo de la pena. Era una especie de exilio light, o una especie de arresto domiciliario fuera de casa. No era un castigo especialmente grave. El motivo de esta pena que está cumpliendo en la isla de Patmos era ser un testigo de Jesús. Seguimos leyendo. El día del Señor estaba en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Laodicea. Cierro la cita. El día del Señor es, obviamente, el domingo, día en que los cristianos nos reunimos en la Eucaristía semanal. Y en ese día en el que las comunidades están reunidas, pues Juan se encuentra solo en esa isla de Patmos y tiene una experiencia del Espíritu. ¿En qué consiste esa experiencia del Espíritu? Pues no lo sabemos con precisión, pero sabemos dos cosas con certeza. Primero, que las visiones y audiciones que va a narrar no son visiones y audiciones físicas, son audiciones en espíritu. Y también que esas visiones y audiciones son causadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está usando esas visiones y esas audiciones para, como Santa Teresa, ¿no? Si leemos a la Santa de Ávila, para transmitir un mensaje. Y un mensaje que no es solo para Juan. Por eso dice que escriba. Escriba y se lo mande a estas siete iglesias en estas siete ciudades de esa región llamada Asia, que no estaba muy lejos de Patmos. La potente voz que escucha le manda escribir, porque el mensaje no es solo para él. Seguimos leyendo. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candelabros de oro. Y en medio de los candelabros, como un hijo de hombre, vestido de una túnica hasta los pies y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al superbronce, incandescente en el crisol, y su voz como sonido de muchas aguas. Tenía en su mano derecha siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo. Su rostro era como el sol cuando brilla en su apogeo. Cierro la cita. Esta es una visión de Jesucristo. El Hijo del Hombre es Jesús. Y el autor, por supuesto, supone que sabemos esto, que nos hemos leído a Daniel. Episodio anterior hablamos de este libro de Daniel, que es como la madre del género apocalíptico, y que sabemos que consiste esa figura del Hijo del Hombre, que viene al final de los tiempos para enfrentarse a las fuerzas del mal, y que Jesús se identificó como el Hijo del Hombre. Todo eso supone el autor que nosotros lo sabemos. ¿Y cómo describe a este Jesús resucitado, obviamente, a este Hijo de Hombre? Con una túnica que le llega hasta los pies. ¿Eso qué quiere decir? En la antigüedad, los trabajadores, la gente currante, llevaba una túnica cortita, porque tenían que estar ágiles para moverse. Pero la gente de alto estatus llevaba una túnica que llegaba hasta los pies. Y la gente currante pues llevaba, como nosotros, un cinturón en la cintura, ¿no? Para que no se caiga, para controlar la ropa. Pero la gente, así, sacerdotes o reyes, ¿no? Gente así muy excelsa, llevaba el cinturón, una especie de faja, a la altura del pecho. Y además esta faja es de oro, ¿no? O sea que está dibujando a un ser majestuoso, una especie de rey o sacerdote o sumo sacerdote, algo así, ¿no? Con cabellos blancos, ¿no? Como signo de ancianidad y de majestad. Sus ojos como llamas de fuego. Y sus pies, dice textualmente en griego, de jalcolíbano. Esta es una palabra que Juan se la ha inventado, o sea, no existe. Jalcos en griego es cobre. El cobre es el ingrediente principal de una de las aleaciones más importantes de la antigüedad, que es el bronce. Pero el jalcolíbano no existe, es un metal que se ha inventado este autor. Y por eso yo lo he traducido como el superbronce, que es una especie de kriptonita, pero en bueno. Es una aleación fantástica. Está pintando una imagen fantástica de un Cristo majestuoso con pies de un metal desconocido, incandescente en el crisol, su voz como el sonido de muchas aguas, ¿no? Como una cascada una gran cascada que cae. Y tenía en su mano derecha siete estrellas. Veremos qué son estas siete estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de doble filo. Es decir, que la fuerza, el poder de Jesús no es el poder de la violencia, sino el poder de la palabra. La espada sale de su boca. No es una espada que él se dedique a cortar cabezas, sino esta es la forma simbólica de decir hay una fuerza poderosa, una espada de dos filos, que sale de su boca, de su palabra. Y su rostro era como el sol cuando brilla en su apogeo. Imaginaos esta... Y es la especialidad del Apocalipsis, son estas imágenes fantásticas, ¿no? Bien, Jesús es mostrado como el rey, como el hijo del hombre que ha recibido el poder de Dios, ser maravilloso, poderoso. Seguimos leyendo, pero no violento. La espada de su boca. Seguimos leyendo. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cierro la cita. Ante la majestuosa presencia de Cristo, Juan se derrumba, se cae, ¿no? Pero Jesús le consuela posando sobre él su mano derecha. Y hay un icono que usan mucho en Tese, que es un icono que está en el Louvre, y aparece Jesús colocando la mano en el hombro a su amigo el Abad. Pues Jesús coloca su mano derecha sobre Juan, ¿no? Y se presenta como el primero y el último. Dios se había presentado como el primero y el último, y ahora Jesús también dice, yo soy el primero y el último. Es como si la figura de Jesús y la figura del Padre estuvieran superpuestas, ¿no? Como cuando Jesús dijo en el Evangelio de Juan, quien me ve a mí, me ve al Padre. Jesús es también el primero y el último. Estuve muerto, pero está vivo y vive para siempre, por los siglos de los siglos. Y además tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el reino de los muertos. ¿Qué quiere decir? Que la resurrección de Cristo no es una resurrección solo para él, sino que puede resucitar a todos los muertos. Tiene las llaves que tiene a los muertos encerrados en el Hades. Seguimos leyendo. Escribe, pues, lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. En cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Cierro la cita. Ahora explica el simbolismo de esa visión, ¿no? Parte del simbolismo de esa visión, la parte que no se entendía. Y versículo 13 habíamos leído que el Hijo del Hombre está en medio de siete candelabros y ahora nos dice, y los candelabros son las iglesias, las siete iglesias de Asia, Jesús está en medio de ellos. Y tiene en su mano siete estrellas, y estas estrellas, nos dice ahora, son siete ángeles. Cada iglesia tiene un ángel que vela por ella. Y Jesús tiene esos ángeles en su mano. Con esta visión del Jesús majestuoso, arranca el primero de los seis ciclos en los que está dividido el Apocalipsis. El Apocalipsis puede dividirse en seis ciclos y cada ciclo empieza y termina o con una visión de Dios o con una visión de Jesús o de los dos. Y hemos tenido la primera visión de Jesús y esto inicia el primer ciclo y en cada uno de los ciclos pues se presentan una serie de desafíos para los cristianos. Para los cristianos de esas siete ciudades y por extensión para nosotros, para todos los cristianos. Así que vamos a empezar ahora a leer el primero de estos ciclos, que consiste en siete cartas. El primer ciclo son siete cartas que Jesús mismo dirige a esas siete iglesias. Una carta por iglesia en orden. Y cada una de estas cartas tiene la misma estructura. Las siete cartas tienen la misma estructura. Empiezan con un escribe al ángel de la iglesia de la ciudad X, Éfeso, Pérgamo, la que sea. Luego Cristo se presenta en cada carta con una imagen distinta y continúa con un informe, con un análisis de la situación de esa iglesia con unas recomendaciones finales. Es como si Jesús dijera, bueno, ese es el informe que he hecho de vuestra iglesia y estas son mis recomendaciones. Y finalmente una frase que se repite en cada carta, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos y oiga es una frase típica de Jesús. Si habéis leído el Evangelio, Jesús muchas veces dice, el que tenga oídos que oiga, sobre todo cuando cuenta las parábolas, ¿no? Pues ahora es el Espíritu el que se apodera de estas palabras de Jesús. Dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a continuación se enuncia un premio o una advertencia a cada una de las iglesias, pues según cómo esté la situación. Así que vamos a empezar con la primera carta. Carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Éfeso es una ciudad que hoy se llama Selçuk, está en Turquía, está en la costa, y era entonces una ciudad portuaria de las más importantes, es la ciudad más importante de las siete iglesias, y sus ruinas se pueden visitar. Yo he estado allí, creo que alguno de vosotros también, y es una ciudad, pues unas ruinas de las más impresionantes que puede uno encontrar del mundo antiguo. Era una ciudad portuaria, importante, con riqueza, y en la comunidad cristiana, en esa ciudad, que además está relativamente cerca de la isla de Patmos. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de la fundación de esta comunidad y de otras cosas que pasan en esta comunidad, si tenéis curiosidad, en la ciudad de Éfeso. Pero ahora vamos a leer el Apocalipsis, esta carta a la iglesia de Éfeso. Empiezo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su derecha, el que camina en medio de los siete candelabros de oro. Cierro la cita. La carta empieza, como todas las cartas, ¿no?, nombrando al ángel de la iglesia correspondiente, de Éfeso en este caso, y Jesús se presenta como el que tiene las siete estrellas en su derecha, es decir, los siete ángeles que velan por las siete iglesias, y como el que está en medio de los siete candelabros, es decir, de las siete iglesias. Y a continuación hace un análisis de cómo está la situación en Éfeso. Lo leo. Conozco tus obras, tu fatiga, tu resistencia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son unos mentirosos. Tienes hipomoné, tienes resistencia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Acuérdate, pues, de dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras. Si no, vendré a ti y removeré tu candelabro, si no te conviertes. Con todo, tienes esto a tu favor, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Cierro la cita. Jesucristo conoce esta comunidad y la valora mucho. O sea, la nota es bastante positiva. Los apóstoles, la palabra apóstol en el Nuevo Testamento no son solo los 12 apóstoles, son todos los misioneros itinerantes enviados por alguna comunidad para anunciar el Evangelio. Pues al parecer habían llegado misioneros de estos itinerantes a Éfeso. Estos pues no se habían creído de entrada si eran verdaderos apóstoles, les habían puesto a prueba y habían descubierto que son unos mentirosos. Y Jesús le dice, muy bien, ¿no?, así hay que hacer, hay que examinar a la gente y no creerse al primero que llegue. Y les alaba su resistencia, que han sufrido por su nombre, pero tengo contra ti que has abandonado el amor primero. ¿Qué es el amor? El amor es ocuparse del bien del otro. Amar a otra persona es cuidar de sus necesidades, de sus deseos, estar atento a hacerle bien, eso es amar, ¿no? Entonces, al principio esta comunidad pues se cuidaban mucho los unos de los otros y suponemos que especialmente de los más necesitados, ¿no? Porque, bueno, el que tiene de todo pues no necesita tanto cuidado. Así que era una comunidad que tenía este amor mutuo. Y quizás con todo el lío este de los apóstoles falsos, de andar examinándolos y tal, pues se les había pasado este amor primero, ¿no? Y Jesús dice, venga, ponedlo las pilas, ¿no? Recuperad ese amor primero. Acuérdate de dónde has caído y conviértete y haz las obras primeras, ¿eh? Y les advierte que si no, retirará su candelabro del lugar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que les expulsará del círculo de las siete iglesias? Pues eso parece demasiado fuerte, ¿no? Quizás les quitará ese lugar de preeminencia que tiene esta comunidad, ¿no?, entre las siete iglesias. Y les dice tienes esto a favor, que aborreces a las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Los nicolaitas, no sabemos muy bien quiénes son, seguramente fueron fundados por un tal Nicolás, del que no tenemos ni idea de quién era, pero leyendo más adelante nos damos cuenta de que estos nicolaitas pues les consideraban que era lícito comer carne ofrecida a los ídolos. Esto era un problema muy importante para los primeros cristianos, si se podía comer o no la carne ofrecida a los ídolos, un problema que nosotros no tenemos. Pero en el mundo antiguo, pues la idolatría, la forma de dar culto a los dioses griegos o romanos, incluso de otras culturas, era matar a un animal en el templo y ofrecer la carne a Dios, al dios o la diosa correspondiente. Y esa carne pues, podía terminar en el mercado, por ejemplo, o incluso te podían invitar a una ceremonia de esas, o después de esa ceremonia te podían invitar a comer esa carne. Es decir, esa carne ofrecida a los ídolos estaba un poquito por doquier, especialmente si estabas muy metido en negocios y cosas así, ¿no? O sea, ¿qué hacían en el mundo antiguo cuando cerraban un negocio? Pues ir al templo a rezar a un dios. Imagínate que es un negocio naviero, pues al dios Neptuno, que es el dios del mar, le ofreces una cabra, por ejemplo, o una vaca, si es un negocio muy grande. Parte de esa carne se lo ofreces al dios y parte te lo asas a la barbacoa y comes con los socios. O sea, no es tan distinto de lo que hacemos hoy, ¿no? Es cuando una empresa cierra un contrato importante, pues vas después los socios van al restaurante correspondiente de cierto nivel y se comen un buen asado. Esto de que nos parece tan exótico de comer carne ofrecida a los ídolos era un poco pues el día a día, sobre todo de gente, obviamente si eres muy pobre no, nunca te tocaba una de esas, ¿no? Pero gente que estaba en el mundo de la ciudad y de los negocios pues tenían que enfrentarse con esto, y los nicolaitas decían, no pasa nada, y el autor del Apocalipsis dice que eso no se puede hacer. Y San Pablo, que también habla de este tema, dice, bueno, depende, ¿no? Si alguien te invita a cenar o a comer y hay carne y nadie dice nada, pues tú te lo comes y ya está. Ahora, si el anfitrión te dice, esto ha sido ofrecido al dios Neptuno, entonces dice, yo no puedo comer, no puedo participar de eso. Es decir, que este es un problema complicado que saldrá más veces y el Apocalipsis no se anda con componendas, ¿no? Sino decir, no se puede comer carne sacrificada a los ídolos. Y los nicolaitas que dicen sí, yo los aborrezco, dice el Señor, dice Jesucristo. Bien, pues seguimos leyendo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Cierro la cita. Si vamos al inicio, estamos en el último libro de la Biblia, si vamos al primer libro de la Biblia, que es el Génesis, está el paraíso, Adán y Eva desnudos en el paraíso, y hay dos árboles en el paraíso. El árbol de la vida, si lo comes, te da la inmortalidad, no mueres. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios dice, podéis comer de todos los árboles menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Esta imagen se puede interpretar de muchas maneras, pero por simplificar un poco, Dios les está poniendo una prueba. ¿Confiáis en mí o no confiáis en mí? Y Adán y Eva pues comen del árbol del conocimiento del bien y el mal y son expulsados del paraíso. Y Jesús dice, ahora podéis volver al paraíso. Si perseveráis, si vencéis, dice él, si vencéis estas luchas que van a aparecer ahora a lo largo de este libro, podréis volver al paraíso y comer del árbol de la inmortalidad. Y con esta imagen termina esta primera carta, la carta a los Efesios. Y en los próximos dos episodios seguiremos leyendo las otras seis cartas. Así que nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes dejaros con la pregunta. ¿Qué supone en este momento de tu vida, en tu situación concreta, resistir? o perseverar, o aguantar bajo presión. ¿Qué supone para ti pertenecer a la resistencia? Hasta la semana que viene.